Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
Otra historia. By the corner light, I'll always stand and wait for you. Por mayo del 68.com. A world for two, I'll wait for you. Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales. I want another evening with her charms. Then we will say. La otra historia es un proyecto que participa en la red. In my heart with me, Lily Marley. With me,
Lily. Hoy es domingo 3 de agosto de 2014.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you.
Bien, os proponemos este segundo audioprograma de una tríada que componen lo oculto y desconocido de un amasterdamo llamado Jesús de Nazaret. Hoy, la segunda parte con el título La Predicación. En esta parte de la tríada mencionada de audios sobre lo oculto y desconocido del amasterdamo llamado Jesús, trataremos cómo sucedió, para qué fue preparado, de lo que hablamos en el audio número 1, y si en este mismo audio develamos detalles desconocidos u ocultos por la historia oficial, en este audio número 2 vamos a subir el nivel de información a develar. Y el objeto es presentar y comprender lo grande que fue un ser llamado Cristo, encarnado por una unidad de carbono que tenía el nombre de pila de José. Y eso sí, su espíritu es lo que conocemos y confundimos con su nombre de Jesús. El nombre de Jesús se le da en el momento que es nombrado amasterdamo. Siguiendo la línea habitual en la que hemos caracterizado el audio anterior, llevaremos el mismo planteamiento y estructura que perdurará en toda la tríada y en el que os vamos a presentar, a efectos de que el oyente tenga la visión desde el punto de vista oficial, también la versión desde el punto de vista de los datos analizados por el investigador, el estudioso, el historiador, desde un punto de vista objetivo, en base a sus analíticas y con la información existente. Y por último, daremos la versión hiperbórea y desconocida a la que tenemos acceso a través de los textos Rosacruces que proceden de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Y vamos a iniciar esta primera parte haciendo un breve resumen de qué es lo que podemos extraer a modo de novedades, de choques conscientes que generamos en este audio anterior. Y si tuviéramos que rescatar parte de lo que ya anunciamos, y a modo de resumen, podríamos decir que acerca de lo magnífico de Jesús, José, creo que muchos coincidiríamos en los títulos o en los titulares siguientes. Como primer titular, develamos y hablamos de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Develamos también que la procedencia de Jesús era cainiana. Develamos también que desde los 6 años entró y fue empezando a ser formado por la Gran Fraternidad Blanca de Egipto en la escuela de Monte Carmelo. Comentamos que su pertenencia fue hacia el grupo denominado Esenio. Esto contradice la versión sobremanera de los historiadores o estudiosos de su figura. Pero nosotros nos basamos en nuestra información a través de los textos Rosacruces y decimos que su pertenencia fue Esenia. Develamos, como no, su verdadero nombre como unidad de carbono, que no era Jesús, sino José. Y tiene lógica, pues así se llamaba su padre. Hablamos de su prueba formativa de los 12 años, donde el debate histórico que nos cuentan los textos sagrados, que tuvo en el templo con los sabios de la época, fue ni más ni menos que un examen o una prueba para ver cómo se encontraba a la edad de 12 años preparado para seguir y ampliar sus estudios fuera de lo que es Israel. Desde los 12 años y hasta los 30, ya se ha comentado que hay en la historia oficial una laguna en la que se pierde el rastro del mismo y hasta su ministerio y su vida pública no se sabe nada de él y pasan pues la friolera de prácticamente, se puede decir que 18 años. Aún así, las cifras, como develaremos más adelante y en los tres bloques, se verá que no es las cifras bailan y no son exactas. Develamos también que su anterior encarnación y visita o conexión fue la de Zoroastro y Zaratustra. Pero en este caso, esta conexión no fue una conexión como la última que tuvo cuando fue José, como José, Jesús Cristo, esa tríada, en representación del Logos y del Demiurgo, de la octava tercera descendente, en la que al final se encuentra como creación, estamos nosotros como unidades de carbono o seres humanos, como se quiera llamar. Develamos también que su formación desconocida, y vamos a recordar en brevedad, durante esos años mencionados, que hay una laguna por donde transcurre su adolescencia, parte de su infancia, parte de su adolescencia y ya su madurez como adulto, como varón. Jesús, recordamos de ese primer audio, y a modo de resumen, es conducido por dos magos que destina la Gran Fraternidad Blanca de Egipto a su custodia y a su preparación durante los años que la historia oficial, insistimos, no cuenta nada de él. Y esa etapa transcurre, como hemos dicho, desde a partir de los 13 años y hasta poco antes de su muerte, por dejarlo en una fecha por falta de concreción. En esos años recordamos que se forma en la ciudad de Jagannath, en la India, y se le inicia en la preparación mística. En el viaje, que dura un año, nada más y nada menos, en el trayecto se le va instruyendo por sus mentores en las condiciones y en el sufrimiento de la humanidad. Permanecieron poco más de un año en un monasterio de las cercanías y su maestro fue nada más y nada menos que Lamas en honor al primer Dalai Lamas. Se forma sobre la reencarnación de este lama que lo instruye en las enseñanzas y rituales también del budismo. Tras su formación en el monasterio de Jagannath, se dirigió al Valle del Ganges, donde permanece durante 2 años más en la ciudad de Benares, cursando ética, física, gramática, estas las más importantes y entre otras materias. Se interesa por el sistema terapéutico de los hindúes y lo educan estos mismos en las artes medicinales, quien fuera en ese momento el mejor terapeuta del país y quizá de esa época. Su nombre era Udraka. Terminado el periplo, regresa de nuevo a Jagannath, permaneciendo por 2 años más en el lugar. Se traslada posteriormente a Katak, donde cursa y perfecciona el arte de expresarse por medio de las parábolas, y aquí es nombrado instructor en esta arte de la comunicación. Desde Katak viaja a Persia, donde es preparado en las artes de la curación, aprendiendo de grandes magos de Persépolis a manejar las energías y la sanidad para el asombro de sus propios mentores, ya que pareciera el propio José Jesús conocerlas y las manejaba como si fuera por el arte de la inspiración. De Persia viaja posteriormente a Caldea, Mesopotamia y Babilonia. Se dirige a la región del Éufrates, donde se relaciona en esa época o en esos años con famosos magos. Se traslada después a Grecia, donde se educa con Apolonio de Tiana nada más y nada menos, quien tiene además, Apolonio de Tiana, una historia con connotaciones muy próximas a la que fue la vida de Jesús. Apolonio, por abordar un poco la historia de este personaje, poco conocido pero muy intensa e interesante, desciende de una de las familias fundadoras de Tiana. A la muerte de su padre, y llegada la mayoría de edad, Apolonio hereda una fortuna considerable a la que renuncia, quedándose tan solo con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y alimentación. El resto de bienes los reparte con su hermano, que era un joven entregado a la vida disoluta, y con algunos familiares, explicando que llevaría, a partir de entonces, una vida de asceta y por tanto no formaría un hogar. El género de vida y su lenguaje sentencioso y oscuro hicieron tal impresión que no tardó en verse rodeado de numerosos discípulos. Se dice que Apolonio hizo milagros, pues al pasar delante del féretro de una doncella de una familia consular, se acercó a ella, pronunció unas palabras místicas y la doncella se levantó y se fue caminando hacia casa de sus padres. Pero volviendo a Jesús, que es lo que nos interesa, tras su estancia con Apolonio de Tiana, viaja después a Alejandría. Se traslada a Heliópolis, donde pasa unos años en una finca privada y comienza a prepararse para obtener los grados superiores dentro de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. En esos años, o en esa época, es visitado asiduamente por magos de todas partes que ya sabían acerca de su futuro ministerio por medio de la propia Fraternidad Blanca. Tras años en Heliópolis, regresa de nuevo para terminar sus estudios en el Tíbet y concretamente en este caso lo hace contando con el apoyo, lógicamente, de la Fraternidad Blanca, y se traslada a un templo ubicado en Lhasa. Aquí es donde, a partir de aquí, termina este periplo y ya se le ordena a Masterdamo de grado o nivel 4, o niveles de energía A, B, C y D. De su ordenación se produce en la, como sacerdote, se produce en lo que es el interior de la Gran Pirámide de Egipto. Esto lo trataremos con más profundidad a lo largo del audio. Otro dato importante a reseñar es acerca de la Fraternidad Blanca de Egipto, rememorando un poco lo que ya hemos hablado, pero es importante refrescar la memoria en este audio, es que es una fraternidad que perdura hasta nuestros días y su origen es desconocido, ya que se tiene conocimiento de su existencia en el antiguo Egipto, y se cree de hecho que fue fundada por ascendentes del faraón Akhnatón, también conocido como Amenhotep IV, y el primer referente conocido fue el de Totmes III. A los egipcios de esta época y de estos faraones se les atribuye un origen ario. Un origen ario que conlleva tener una pureza de la sangre con ADN fuera de nuestro espacio. Egipto tiene un papel preponderante después de que el poder y el centro del mundo fuese Sumeria, Mesopotamia. Pero lo cierto es que, anterior a ella, a la época Atlante, y centrándonos en el mundo de la época de Mu, los monumentos de Giza pensamos que se podrían remontar a construcciones de millones de años atrás, época en que los dioses vivían con y entre nosotros. La gran fraternidad blanca perdura hasta nuestros días, en la clandestinidad, en la más absoluta discreción, pero con una cabeza visible que es la Orden Rosacruz, y es de esta orden de quien tomamos la información que ahora te presentamos, porque ha llegado ni más ni menos que la hora de sacarla a la luz. Bien, hasta aquí este es un resumen de lo que hemos visto y lo que os queremos de alguna manera trasladar e incluso proponer. Me vais a permitir que haga un breve descanso, un breve receso, y os dejo con un audio que pienso puede ser interesante, y habla nada más y nada menos que acerca del miedo. Os dejamos con él y a la vuelta seguimos hablando. El discurso del miedo es de la película Matrix.
Miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Gracias, señores. A todos.
Bueno, era un corte del miedo, no es exactamente la película Matrix el que os queríamos poner, pero para proseguir y decir que vencer el miedo es un primer paso para poder, no voy a decir aceptar porque es una cuestión individual y como siempre decimos, que cada uno se crea a sí mismo, que nadie crea nada de lo que decimos, sino que lo que estamos transmitiendo, si conseguimos que mueva o remueva en vuestro interior algo, simplemente seguir vuestro propio instinto, seguir vuestra propia línea, investigad y avanzad. Y para esto hay que vencer el miedo y romper con lo que son los esquemas, los arquetipos y los paradigmas imperantes que vienen haciendo tope en nosotros y nos impiden avanzar y abrir la mente. Y este audio requiere de una visión de 360 grados para ver todo lo que circunda alrededor, porque vamos a dar, a partir de ahora, información que precisa de abrir las miras y no quedarnos estancados en lo que sabemos, porque va a ser un verdadero atentado a lo que conocemos. Así pues, y sin más dilación, vamos a hablar desde la predicación bajo el punto o la mira, el prisma de la historia oficial. Y como herramienta habitual deciros que hemos consultado para buscar esta información, nos hemos apoyado en la Biblia Reina Valera de 1960. Comenzamos hablando del ministerio y vida pública. Esto se repetirá en los próximos dos bloques y seguiremos la misma estructura, ¿vale? Ministerio y vida pública de Jesús. Bien, pues el ministerio público de Jesús se puede decir o se puede hacer coincidir en el momento en que es bautizado, valga la redundancia, por Juan el Bautista. En ese momento es cuando sale a la luz el anuncio por su parte del reino de Dios. Tras el bautismo, se retira al llamado Monte de las Tentaciones, que está ubicado en las afueras de Jericó, sin lugar que serviría como escenario de un momento clave en su vida, pues solo y sin otra compañía más que la de las fieras y la de los ángeles, estamos hablando en un sentido metafórico, que se traduce en que por medio de sus instintos y de la espiritualidad llegó a alcanzar el grado de evolución necesario como para trascender de su condición humana y proclamarse traducido en lo que sería el lenguaje de un redentor al vencer las tentaciones del demonio. Quien quiera puede ampliar en Mateo 4. Aquí comienza, pues, su vida pública anunciando, insistimos, el reino de Dios. Realiza milagros y curas que levantan verdadera expectación. Entre sus hechos o las obras más significativas, en este periplo de la predicación, elige a sus discípulos con objeto de ejercer su ministerio de servicio dentro de un pueblo hostil al mensaje y a los criterios del Evangelio. Juan el Bautista, en aquel entonces, predicaba el bautismo de conversión y perdón de los pecados, actuando como un confesor de personas creyentes que llegaban a él. Juan el Bautista, que según la tradición cristiana fue el último profeta antes de la llegada de Jesús, se puede decir que ambos, tanto Jesús como Juan el Bautista, pueden coincidir en que tienen ambos una muerte trágica. La de Jesús está clara, y la del Bautista fue la propia decapitación. Bien, cumplidos los 30 años, Jesús inicia su vida pública anunciando, como hemos dicho, el reino de Dios en Judea, y lo hace tras el rito del bautismo. Surge el acontecimiento de manifestarse así en las personas de la Santísima Trinidad, como muestra, de filiación divina. Una frase célebre a este respecto es la siguiente: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, escúchenlo. El bautismo es, por tanto, un rito cuyo sentido es manifestar su naturaleza divina. Sobre el bautismo de Jesús hablan los cuatro evangelios canónicos. El evangelio de Mateo, Mateo 3, 13, 17, dice lo siguiente: entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde pasa a ser bautizado por Juan el Bautista. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y se vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Otra faceta que marca la predicación es, como hemos dicho, la elección de los discípulos, y según Mateo 4:19, Jesús los llama para que convivan y compartan con él su ministerio durante 3 años. Seleccionó así, pues, a los 12 de entre un grupo más grande de discípulos, y Jesús los nombró apóstoles para que continuaran precisamente con él, y para que él a su vez los enviara a predicar y a tener la autoridad de expulsar a los demonios. Esto podéis ampliar en Marcos 3, 13, 15. Desde entonces, continuaron con él en asociación muy estrecha durante el resto de su ministerio terrestre, recibiendo una instrucción intensiva a nivel personal y en el campo ministerial. Esto lo podéis localizar en Mateo 10, 1, 42 y Lucas 8, 1. Como alumnos de Jesús, se les siguió llamando discípulos, en particular en referencia a acontecimientos anteriores al Pentecostés. Pero a partir de ese momento, siempre se les llama apóstoles. Cuando fueron nombrados, Jesús les dio poderes milagrosos para curar enfermos y expulsar demonios, poderes que usaron, hasta cierto grado, durante el ministerio de Jesús. Podéis ampliar en Marcos 3, 14, 15, 6, 13... Mateo 10, 1.8 y Lucas 9.6. Sin embargo, esta actividad siempre estuvo subordinada a la obra principal de predicar. Si bien los apóstoles formaban un grupo íntimo de discípulos en su instrucción y preparación, no hubo ritos ni ceremonias misteriosas. A pesar de que se les favoreció mucho como apóstoles del Hijo de Dios, tuvieron los defectos y debilidades comunes de cualquier ser humano. Pedro, por ejemplo, tendía a ser irreflexivo e impetuoso. Podéis ampliar información acerca de él en Mateo 16, 22, 23, Juan 21, 7, 8, Tomás también era difícil de convencer. Podéis comprobarlo en Juan 20, 24, 25. Y tanto Santiago como Juan mostraban impaciencia inmadura. Podéis ampliar en Lucas 9, 49, 54. Los apóstoles riñeron en cuanto a la cuestión de su futura grandeza en el reino terrenal que esperaba que Jesús estableciera. Podéis verlo o ampliar en Mateo 20, 20, 28, Marcos 10, 35, 45, y asimismo reconocieron que necesitaban más fe. A pesar de sus años de asociación íntima con Jesús, y aunque sabían que era el Mesías, todos le abandonaron cuando fue detenido. Me remito a Mateo 26, 56, y tuvieron que ocuparse de su entierro otras personas. En un principio, a los apóstoles les costó aceptar el testimonio de las mujeres, que vieron primero a Jesús después de su resurrección, y tenían tanto temor que se reunían con las puertas cerradas con llave. Lucas 24, 10, 11, Juan 20, 19, 26. ¿Y qué podemos hablar acerca de lo que son sus viajes y milagros? Pues bien, se puede clasificar los viajes que hizo durante su vida pública en 9 concretamente. Los 6 primeros se efectúan principalmente en Galilea y tuvieron a Cafarnaúm como su punto central. Los 3 últimos llevan a Jesús hacia Judea sin ningún punto central de referencia. De este modo, no podemos entrar en medio de las disputas relacionadas con los incidentes ocurridos en los diferentes grupos o en los diferentes viajes. El primer viaje, Jesús abandona su vida oculta en Nazaret y va hacia Betania, al otro lado del Jordán, donde es bautizado por Juan y recibe testimonio del Bautista hacia su misión divina. Se retira entonces, como hemos dicho, al desierto de Judea, donde ayuna durante 40 días y es tentado por el diablo. Después de esto, se queda viviendo en la zona en donde se lleva a cabo el ministerio del Bautista, y ahí recibe el segundo y tercer testimonio, y en donde gana a sus primeros discípulos, con quienes viaja a las bodas de Caná en Galilea, donde realiza allí su primer milagro. Segundo viaje. Jesús va de Cafarnaúm a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Aquí expulsa a los compradores y vendedores del templo y es cuestionado por las autoridades judías. Muchos creían en Jesús y Nicodemo viene para conversar con él durante la noche. Después de los días de fiesta, permanece en Judea hasta el siguiente diciembre y durante este tiempo recibe el cuarto testimonio de Juan, quien estaba bautizando a Enón. Cuando el Bautista es hecho prisionero, Jesús regresa a Galilea por el camino de Samaria, en donde se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cerca de Sicar. Permanece en este lugar 2 días, y muchos creyeron en él. Inmediatamente después de su regreso a Galilea, encontramos a Jesús nuevamente en Caná, en donde un cortesano le ruega por la recuperación de su hijo moribundo en Cafarnaúm. El rechazo que la gente de Nazaret tiene hacia Jesús es significativo. Poco después, Jesús se involucra activamente en Cafarnaúm, enseñando y curando a los enfermos, entre ellos a la propia suegra de Pedro y a un endemoniado. De este modo continúa una gira misional a través de Galilea, curando a un leproso, para volver pronto a enseñar en Cafarnaúm. Después de llamar a Mateo al apostolado, Jesús va a Jerusalén para la segunda Pascua de su vida pública, y fue en esta ocasión, cerca de la piscina de Jerusalén, que curó a un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Así pues, Jesús regresa a Cafarnaúm y allí sana en sábado a un hombre que tenía una mano seca, violando así el primer delito, que es la festividad del sábado. Los fariseos hacen ahora una causa común con los herodianos para destruirle por violar el sabbat. Jesús se marcha primero al mar de Galilea, en donde enseña y realiza muchos milagros más. Se retira entonces a la montaña de las Bienaventuranzas, en donde ora durante la noche. Escoge así a sus 12 apóstoles en la mañana y predica el sermón de la montaña. Es traído a Cafarnaúm por las plegarias del centurión, quien le pide y obtiene la curación de su sirviente. Tercer viaje. Jesús hace otra gira misional a través de Galilea, resucitando al hijo de la viuda de Naín, y poco después recibe a los mensajeros enviados por Juan desde su prisión en Machareus. Durante el resto de su gira misional, es seguido por unas mujeres piadosas quienes atienden las necesidades de los apóstoles. Después de regresar a Cafarnaum, Jesús expulsa al demonio mudo. Es acusado por los fariseos de expulsar demonios con la ayuda del príncipe de los demonios y enfrenta las protestas de sus parientes retirándose al mar. Predica lo que puede ser llamado el sermón del lago, que consiste en 7 parábolas. Su cuarto viaje, después del laborioso día de ministerio en la ciudad de Cafarnaum y en el lago, Jesús con sus apóstoles cruza las aguas. Como una fuerte tormenta cae sobre ellos, los asustados apóstoles despiertan a su maestro, quien calma los vientos y también lo hace con las olas. Hacia la mañana se encuentran con un endemoniado en el país de los gerasenos, al este del lago. Jesús expulsa a los espíritus malignos, pero les permite entrar en una piara de puercos. Las bestias se autodestruyen en las aguas del lago y los asustados habitantes ruegan a Jesús que no se quede ya entre ellos. Después de regresar a Cafarnaum, sana a la mujer que había tocado su túnica, resucita a la hija de Jairo y devuelve la vista a 2 ciegos. El segundo evangelio ubica en este lugar la última visita de Cristo y el rechazo por parte de la gente de Nazaret. Quinto viaje. Jesús invita a los apóstoles, cansados de sus labores misioneras, a descansar. Cruzan la parte del mar de Galilea, pero en lugar de encontrar el tan ansiado descanso, encuentran a multitudes que les han precedido por tierra o en barca y que están ansiosas de ser instruidas. Jesús les enseña a lo largo del día y de la tarde. No desea dejarlas ir hambrientas. Por otro lado, solamente había 5 hogazas de pan y 2 pescados a disposición de Jesús. Después de su bendición, estos escasos alimentos satisfacen el hambre de nada menos que 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Y las sobras llenan 12 canastas. Jesús envió a los apóstoles de regreso a sus barcas. Él escapa de las multitudes entusiastas que deseaban hacerle rey, y lo hace hacia la montaña, en donde oró hasta bien entrada la noche. Mientras tanto, los apóstoles se enfrentan con viento y contra marea hasta la cuarta vigilia de la noche, cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas. Al principio los apóstoles tienen miedo, y entonces reconocen a Jesús. Pedro camina sobre las aguas mientras dura su confianza. Cuando Jesús sube a la barca, la tormenta cesa. Al siguiente día, Jesús y sus apóstoles llegan de nuevo a Cafarnaum, en donde él habla a la asamblea sobre el pan de vida y promete la Santa Eucaristía, resultando que algunos de sus seguidores le dejan, mientras que la fe de sus verdaderos discípulos se fortalece. Sexto viaje. Pasa a través del país de los gerasenos. Expresa su desaprobación hacia las prácticas farisaicas sobre la pureza legal. Dentro de los límites de Tiro y de Sidón, exorciza a la mujer siriofenicia. A la hija de la mujer siriofenicia. Desde aquí Jesús viaja primero hacia el norte, luego hacia el este, va hacia el sudeste, a través de la parte norte de Decápolis. Probablemente esto se ubica cerca del Líbano. Hasta que llega a la parte oriental de Galilea. Mientras se encuentra en Decápolis, sana un sordo y un tartamudo empleando un ceremonial más elaborado que el que había utilizado en cualquiera de sus milagros anteriores. En el lado oriental de Galilea, probablemente no muy lejos de Dalmanuta y de Magedán, alimenta otra vez a 4.000 hombres, además de niños y mujeres, y esto lo hace con 7 panes y pocos peces, llenando así 7 canastas con las sobras. Pasan entonces a través de Betsaida, en donde devuelve la vista a un ciego. Hallamos entonces a Jesús en los confines de Cesarea de Filipo, en donde Pedro profesa su fe en Cristo, en el Hijo del Dios vivo. Y en reciprocidad recibe de Jesús la promesa del poder de las llaves. Aquí Jesús predice su pasión y aproximadamente una semana después es transfigurado delante de Pedro, de Santiago y de Juan, posiblemente en la cima del monte Tabor. Descendiendo de la montaña, exorciza al demonio mudo de sus discípulos. Al demonio mudo que sus discípulos no habían sido capaces de expulsar. Se va hacia Cafarnaúm, predice por segunda vez su pasión y en la ciudad paga el tributo por él y por Pedro. Esto ocasiona las discusiones sobre el más grande en el reino de los cielos y todos los discursos relacionados. Por último, Jesús rechaza las invitaciones de sus hermanos de ir a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Séptimo viaje. Jesús ahora se dirige decididamente hacia Jerusalén. Los samaritanos le niegan hospitalidad y después de irse hacia el lado este del Jordán, mientras se halla aún él en Galilea, rechaza el discipulado de varios candidatos. Jesús es recibido en la hospitalaria casa de María y de Marta, en donde declara que María ha escogido la mejor parte. De Betania se va a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, donde se involucra en discusiones con los judíos. Los escribas y los fariseos se esfuerzan por probarlo cuando le piden que se pronuncie en el caso de la mujer encontrada en adulterio. Habiendo Jesús evitado la trampa, continúa sus discusiones con los judíos hostiles. Su enemistad se intensifica cuando Jesús devuelve la vista a un ciego, otra vez en día de sábado. Jesús parece así tener su estancia en Jerusalén con el hermoso discurso del buen pastor. Poco después, enseña a sus apóstoles el Padre Nuestro. Probablemente lo hizo en algún lugar del Monte de los Olivos, en un viaje misional subsecuente a través de Judea y de Perea. Se define contra los ataques de los fariseos y reprueba su hipocresía. En el mismo viaje, Jesús advierte contra la hipocresía, la codicia, las cosas del mundo, exhorta a estar atentos, a tener paciencia ante las contradicciones y a la penitencia. Más o menos, en esa época, sana a la hemorroísa. Octavo viaje de Jesús. Regresa otra vez a Jerusalén para la fiesta de la dedicación y se produce otra discusión con los judíos. Este episodio es seguido por otra gira misional a través de Perea, durante la que Jesús explica muchos puntos doctrinales importantes. El número de los escogidos, el lugar que uno ocupa a la mesa, la elección de los invitados, la parábola del banquete, resolución en el servicio de Dios, las parábolas de las cinco ovejas, la del dracma perdida, la del hijo pródigo, el administrador infiel, del epulón y la eficacia de la fe. También en este periodo intentaron los fariseos asustar a Jesús con la amenaza de la persecución de Herodes. Por su parte, Jesús sana a un hombre con hidropesia. En sábado, también, mientras está a la mesa en la casa un príncipe de los fariseos. Finalmente, María y Marta envían mensajeros a Jesús pidiéndole que vaya a curar a su hermano, Lázaro. Jesús fue después de 2 días y resucita a su amigo, quien había estado durante varios días en la tumba. Los judíos se exasperan con este milagro y decretan entonces que Jesús debe morir por la gente. Se retira así pues a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrem. Noveno y último viaje. Jesús se encamina hacia el norte desde Efrem a través de Samaria, luego hacia el este a lo largo de la frontera de Galilea hacia Perea, entonces hacia el sur a través de Perea, hacia el oeste a través del Jordán y a través de Jericó Betania, en el Monte de los Olivos, Betsaida y finalmente hacia Jerusalén, mientras se encuentra en la parte norte de la gira. Cura así, y en este periplo, a 10 leprosos. Poco después contesta las preguntas hechas por los fariseos respecto al reino de Dios. Urge entonces sobre la necesidad de la oración incesante a través de la parábola del juez inicuo. Pertenece a este momento también la parábola del fariseo y del publicano, el discurso sobre el matrimonio, sobre la actitud de la iglesia hacia los niños, sobre el uso correcto de las riquezas, ilustrada por la historia del joven rico, y la parábola de los trabajadores de la viña. Después de iniciado su camino hacia Jerusalén, predice su pasión por tercera vez. Santiago y Juan revelan su ambición, pero aprenden la verdad sobre la grandeza de la iglesia. Ya en Jericó, Jesús sana a dos ciegos y recibe el arrepentimiento de Zaqueo, el publicano. Propone aquí la parábola de los talentos confiados a los sirvientes por su amo. 6 días antes de la Pascua, encontramos a Jesús en Betania, en el Monte de los Olivos. Como huésped de Simón el leproso, María unge sus pies y los discípulos, instigados por Judas, se indignan por este aparente desperdicio de perfume. Una inmensa multitud se junta en Betania, no solamente para ver a Jesús, sino también a Lázaro. De aquí que los sacerdotes piensen también en matar a Lázaro. Al día siguiente, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén y es recibido por los gritos de Hosana de toda la clase de gente. Por la tarde se encuentra con una delegación de gentiles en el patio del templo. El día lunes Jesús maldice la higuera del estéril y durante la mañana expulsa a los compradores y vendedores del templo. El martes los discípulos se maravillan de cómo de repente se ha secado la higuera y esto hace que el maestro le instruya sobre la eficacia de la fe. Jesús responde a las preguntas de los enemigos respecto a su autoridad. Propone entonces la parábola de dos hijos, de dos viñadores infieles y de los invitados a la boda. Sigue luego una triple trampa, pues los políticos preguntan si es legal pagar el tributo al César. Los saduceos le preguntan sobre la esposa de quien es una mujer. Después de la resurrección, quien ha tenido varios esposos, los teólogos judíos, proponen la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento, el gran mandamiento de la ley? Jesús propone entonces su última pregunta a los judíos: ¿qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Esto es seguido por las recriminaciones contra escribas y fariseos y por la denuncia contra Jerusalén. Las últimas palabras de Cristo en el templo fueron expresiones de elogio hacia la viuda pobre que ofreció 2 óbolos a pesar de su pobreza. Jesús terminó ese día pronunciando las profecías sobre la destrucción de Jerusalén, su segunda venida y el juicio futuro. Estas profecías son interrumpidas por la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos. Jesús, a su vez, predice nuevamente su pasión el día miércoles. Probablemente fue el mismo día en que Judas llegó a un acuerdo con los judíos para traicionarle. Bueno, esto, como hemos comentado, es prácticamente lo que nos cuenta, bajo su punto de vista, la religión. Ya hemos hablado de Lázaro y, bueno, os voy a poner un breve slide que habla sobre el propio Lázaro.
Maestro, Rubén, he cabalgado toda la noche.
¿Qué ocurre?
Señor, Lázaro está muy enfermo.
Lázaro,
por favor, debes ir con él. Marta y María te lo suplican. Por favor, si no vienes ahora...
Rubén, diles a Marta y María que estaré con ellas lo más pronto posible.
Por favor.
¿Por qué no has ido? ¿Por qué? Es tu amigo.
El dolor siempre tiene un propósito que debemos comprender. Tamar, todo lo que ocurre es a la mayor gloria de Dios.
La recaudación que se consiga en los próximos meses...
Sumo sacerdote Caifás, alerta, corremos peligro. He visto a Jesús con mis propios ojos. No darías crédito a mi relato. Le he seguido hasta la tumba de un amigo suyo que ha fallecido en los alrededores de Jerusalén. Las hermanas del difunto lloraban su pérdida.
Señor. Si hubieras venido antes, mi hermano.
¿Dónde está mi amigo? Retirad la losa.
¿La losa? Señor, su cuerpo está descomponiéndose. Lleva 4 días en la tumba.
¿Acaso no te he dicho que si crees, podrás ver la gloria de Dios, nuestro Señor? Yo te doy gracias, padre.
¿Su padre?
Por haberme escuchado. Aunque sé que siempre me escuchas. Pero lo he dicho para que estas gentes que me rodean sepan que eres tú quien me ha enviado. ¡Lázaro! ¡Sal! ¡Sal fuera!
Era algún oscuro engaño, pero la muchedumbre lo creyó. Ahora están dispuestos a seguir a su Mesías hasta la ciudad santa de Jerusalén.
Continuamos desde la predicación vista desde, en este caso, el punto de vista del historiador. Del mismo modo que en el primer audio nos apoyamos en la figura de don Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, es también experto en el siglo I, un especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo, para nosotros es don Antonio Piñero un referente en este sentido, en la faceta como historiador. En primer lugar, por su reconocimiento y respeto hacia su trabajo, su imparcialidad analítica en sus estudios, obviamente por sus años de experiencia, pues cuenta con nada menos que 38 publicaciones y una gran cantidad de artículos publicados en esta especialidad. Nos apoyamos bastante en su propio blog, en sus libros, entrevistas, etcétera. Otras consultas han sido las del doctor Jiménez del Oso, sobre todo charlas, entrevistas, también de Salvador Freisedo, Faber-Kaiser, todo ello entre otros. Pues bien, desde el punto de vista del historiador, vamos a abordar cómo fue el ministerio y vida pública. Anunciamos en el primer audio que la figura de Jesús es una gran incógnita, pues no se tienen evidencias físicas de su existencia y tampoco obran documentos propios, me refiero a su puño y letra, que demuestren con veracidad de su existencia o de su paso por este planeta de Dios llamado Tierra. Como se dijo en esta sección del audio 1, Jesús es un arquetipo como lo fue Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Zaratustra, y también fue hombre, cuyas referencias nos llegan por medio de los evangelios, que son considerados más piadosos que biográficos. Pero lo que son las cosas, numerosos autores de finales del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XX han negado que existiera realmente. Pero en cambio, hoy en día ya hasta los más críticos coinciden en que sería casi imposible justificar la existencia del cristianismo sin aceptar la existencia de Jesús. ¿Y esto por qué es así? Pues por la sencilla razón de que verlo de la manera contraria les obligaría a tener que reafirmar a Jesús como un mito construido a base de leyendas moldeadas de acuerdo a pensamientos e intereses teológicos. De todas formas, y dando por parte del estudioso su aceptación existencial, solo tenemos acerca de su estancia desde hace poco más de 2000 años. Los documentos procedentes de sus seguidores, tratados por tradición oral, fue la forma en que fueron constituidos los evangelios. En textos de la época, descubiertos recientemente, como son los rollos del Mar Muerto, ni siquiera se menciona la figura de Jesús en ningún momento. Los historiadores de la época no hablan de él y tan solo hacen referencia a los cristianos. Solo hasta 70 años después de la crucifixión, hacia el año 70, se tiene algo para leer concreto, y es a través de Cornelio Tácito. Solo a través de los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan se sabe de él, pese a que los cuatro evangelistas no conocieron al nazareno. Por medio de relatos fragmentados, de frases sueltas, además incoherentes, distorsiones de hechos que incluso en ocasiones parecen hablar de otro personaje o de personajes diferentes entre sí, la existencia de lagunas y errores de fechas, contradicciones entre evangelistas, todo ello fue obra de una extracción y consecución de textos procedentes del boca a boca. Y los propios evangelistas tuvieron que dar coherencia, sentido e incluso ordenar cronológicamente, en lo que fue una tarea no exenta de errores, por manejar una información que no fue de primera mano, sino que terminó siendo armada por medio de testimonios de tradiciones contadas por terceros. Insisto que esto que estamos abordando ahora es la visión y exposición desde el punto de vista del historiador. El historiador con cierta interrogancia en cuanto a lo que oficialmente nos han contado. Y esto que decimos, no vamos a dejar al lector o al oyente con la miel en los labios, y sirva de ejemplo de lo que hemos hablado y de las dudas que asaltan al historiador, que por ejemplo sobre la fecha del nacimiento de Jesús en los evangelios hay contradicciones según el evangelista. Véase, Mateo dice que nació en tiempo de Herodes. Lucas afirma que fue cuando el censo de César Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria. Pero lo cierto es que Herodes muere en el año 4 y el censo de César Augusto se hace en el año 6 o 7 de esta era. Esto quiere decir que según se tome a Herodes o el censo de César Augusto, hay un decalaje o un desfase de años que puede oscilar entre uno y otro de entre 10 y 11. Así pues, esto se traduce en que uno de los dos historiadores mencionados, de los evangelistas mencionados, está equivocado, bien sea Mateo o bien sea Lucas. Aunque también, incluso cabe la posibilidad de que ambos estén equivocados. Pero en resumen, no hay que darle más vueltas. Desde el punto de vista del historiador, no se sabe y no se tiene una referencia de una fecha exacta de cuándo nació Jesús. Más incoherencias que se derivan de la interpretación de los evangelios. Y es que tampoco se considera cierta la matanza de los niños por parte de Herodes, ya que un evento de esa envergadura habría sido recogido por los historiadores de esa época, y un hecho tan significativo como es la matanza de niños por el rey de Herodes no queda registrado. Probablemente los evangelistas fabricaron piadosamente un nacimiento del personaje rodeado de unas circunstancias extraordinarias y acorde a la altura del mismo. Pero es que ni siquiera se ponen los propios evangelistas, de acuerdo, ni siquiera en el lugar de nacimiento. Mateo y Lucas dicen que nació en Belén, pero en cambio Marcos y Juan afirman que fue en Nazaret. Y es que finalmente se le conoce bajo el nombre de Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén. Quizá una respuesta o una interpretación a este lío es que Mateo y Lucas piadosamente inventaron lo de Belén para adaptar el nacimiento del contactado a la profecía que anunciaba la llegada del Mesías que nacería en Belén y procedería de la estirpe de David. Mateo y Marcos aluden en otro lance y que genera dudas, pero lo hace sin titubeos y con total naturalidad hacia los hermanos de Jesús, e incluso cita sus nombres, véase Santiago, José, Simón y Judas. En los apócrifos del siglo II, para mantener el dogma de la virginidad de María, se comenta que fueron hijos, estos enunciados, de un anterior matrimonio de José. Pero esto, sinceramente, y ya lo dijimos y adelantamos en el audio 1, no tiene la mayor importancia ni la más mínima relevancia, para lo que es la Iglesia primitiva, ya que la Iglesia primitiva, repito, Iglesia primitiva, solo le interesa la concepción de Jesús, de su líder, que tenga un carácter divino. Y esto quiere decir que María quedase alumbrada sin concurso seminal de varón alguno. Era algo normal, y no importa, como dijimos en el audio 1, que personajes relevantes y del talante de Jesús, en su momento y a lo largo de la historia, nacieron de un vientre de una virgen. Incluso algunos pudieron llegar a tener hermanos, como fue, por ejemplo, Apolonio de Tiana, donde ya hemos comentado que tuvo un hermano. Incluso dioses precolombinos. Los evangelios se escriben después de la muerte del Esenio, o de la muerte de Jesús. No estamos aún en el bloque hiperbóreo de nuestra visión. Repito, los evangelios se escriben después de la muerte de Jesús, y no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron realmente el nombre de los evangelistas, de los que nos presentan como válidos. El evangelio de Marcos es de todos el más temprano y data del año 70 después de Cristo, siendo el mismo, se puede catalogar como una semibiografía. De ahí que se remarque, como dato seguro, que los evangelistas no conociesen a Jesús. Incluso se puede remarcar esta afirmación por el mismo San Lucas, que lo dice al principio de su evangelio, donde habla de que toma la fuente, como lo hace Marcos, y habla de ministros o testigos de la palabra a partir de cuyos testimonios creó y compuso su propio documento. Se puede decir que Marcos pudo ser discípulo de Pedro, pues realmente se detectan que tuvo equivocaciones del propio Marcos a modo de errores en cuanto a geografía, y errores geográficos impropios de alguien que se supone que estuvo acompañando a Jesús deja prever que no fue un testigo directo de lo que aconteció y de la obra magnífica de un ser llamado Jesús. Fue para unos estudiosos la figura de Jesús alguien que tuvo una preparación como la pudo tener cualquier otro de los iluminados, llámese los citados Buda, Krishna, etc. Se le puede considerar un discípulo de Juan el Bautista a Jesús, y de Juan el Bautista se puede decir que es un hombre que fue un hombre lleno de odio e incluso participante de la parte oscura, algo que es contrario a Jesús, que creía en una sociedad basada en la bondad y basada en la igualdad. De hecho, como ya hemos mencionado, Juan el Bautista muere decapitado allá por el año 27 a manos de Herodes, y Jesús se separa mucho antes del movimiento de Juan para iniciar su propio camino. Hablemos sobre sus viajes y milagros desde el punto de vista del historiador. La información que nos llega con respecto a los viajes y milagros también es un tanto confusa, pero fue adaptada a lo que sus seguidores construyeron de cara a su figura. Cuando se inicia su ministerio en Cafarnaúm, anuncia la inminente llegada del reino de Dios, que está cerca. Os aseguro que todo se cumplirá antes de que pase esta generación. Evangelio de Mateo. Otro más. Se ha cumplido el plazo. El reino de Dios está cerca. Evangelio de Marcos. Cuando habla de final, vamos a ver, aquí se está refiriendo al final del mito en esta época. Y así pues, un hombre o alguien que magnamente habla de esta manera, cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene crear una iglesia para continuar una obra cuando todo se acaba? Pues bien, la predicación es clara. Hay que dejarlo todo, posesiones, trabajo, familia, porque no hay tiempo. Y ojo a esto, porque es quizá el mensaje más peligroso para el poder establecido. El anuncio de una teocracia, el retorno del Dios Yahvé para reinar sobre Israel, implicaba para los judíos el fin del dominio romano y cualquier actividad humana o material. La ocupación de Roma no sólo era en lo territorial, sino en la usurpación de un poder y atributos que eran dados por los judíos a su Dios, y este era el único rey lícito de Israel para el Sanedrín, la parte gobernante del pueblo judío. Cuando hablo del pueblo judío no me refiero al pueblo llano, que han sido simplemente pues un pueblo que han sufrido la misma manipulación que pudo sufrir o que podemos sufrir en este momento cualquier otro. La época de la predicación y su ministerio fueron mensajes como otros tantos dentro de lo que fue una época agitada. La universalidad del mensaje de Jesús poco tiene que ver con lo que recogen los evangelios. Y es que el mensaje de Jesús no es un mensaje universal, sino que es un mensaje de un israelita para los israelitas. Y consiste en extender el reino de Dios a Israel. Y no fue hasta la llegada de Pablo Tarso, años más tarde, quien, asombrado y conociendo la figura y lo que se atribuye al paso de Jesús durante la época en que estuvo, es quien se dedica a estudiarlo y a decir si el mensaje es bueno para los israelitas, no puede quedar circunscrito solamente al pueblo de Israel. Este mensaje tiene que ser extendido universalmente. Y es a partir de que de Pablo de Tarso se empieza a difundir el mensaje, digamos, a toda la humanidad existente en aquella época. Sobre sus milagros se puede decir que Jesús realizó milagros como los que hoy en día puede hacer un médico conocedor de la medicina, porque implica que fue alguien en lo terrenal con conocimientos médicos, con conocimientos con posibilidad de curar, de sanar, e incluso se le puede considerar como un sanador. Y vamos a hablar del siguiente apartado, que es sobre la pasión y cómo la ve el historiador. Y es interesante iniciar esta parte hablando sobre su estado civil, pues en su ministerio no se le ve acompañado de mujeres, al menos de forma pública. Es más, en aquella época las mujeres no tenían vida pública. Y esto choca, pues en una sociedad como la judía de ese año 1, o de ese siglo 1, perdón, resulta cuanto menos extraño que un varón de 30 años no estuviera casado, ya que lo común a esa edad y en esa sociedad era que el hombre debía de estar preparado para el matrimonio, la familia y la descendencia. Y repito que no se le ve acompañado en su ministerio de mujer cercana. A esto, y consultando las fuentes, como es el caso de don Antonio Piñero, él tiene una visión en la que dice que no se dice lo contrario en los textos, de que Jesús pudo ser un hombre o alguien que estuvo casado o incluso viudo. Incluso comenta que acerca de que no tuviera hermanos, tampoco se dice que no los tuviera en los textos sagrados. Basándonos en el mismo historiador, y acerca de la cena de la última cena nos indica que bajo su punto de vista no fue una cena pascual, sino que fue una cena de despedida. Fue una cena anterior a la Pascua. Y surgen hechos y palabras de interés para el propio historiador, y es en cuanto a la interpretación hecha acerca del pan y del vino. A este respecto, la versión de Lucas es un tanto diferente a la de Marcos y a la de Mateo, lo que da pie para que la Iglesia Católica hable de la transubstantación, que, bueno, la transubstanciación consiste en la conversión, en el efecto de la conversión del pan y del vino, que es como la consideran. Pero lo que es cierto es que es inverosímil en un individuo que se ha comportado como un judío, pues hay que recordar que Jesús nace judío y muere como judío, que la cena tal, como aparece en Marcos y Lucas, rompe todo el sistema sacrificial del judaísmo y, es más, aniquila los sacrificios del templo. Entonces, ¿cómo puede ser que haya purificado el templo antes, y cómo puede haber entrado como Mesías de Israel un domingo, según lo presenta Marcos, y romper el jueves con un judaísmo? Es decir, es inverosímil, altísimamente inverosímil, desde el punto de vista histórico de este acontecimiento. Vamos a hablar de lo que fue el juicio. Comentábamos en el audio anterior que las relaciones de Jesús con el Imperio Romano fueron ambiguas. Y el caso es que Jesús nunca quiere enfrentarse al Imperio Romano, y de hecho no se proclama como Mesías, pese a que, como revolucionario, él, cuando los demás le llaman Mesías, él calla y no dice lo contrario. Si Jesús se hubiera proclamado como Mesías, bajo el punto de vista del historiador, rápidamente hubiera sido prendido y juzgado. Y esto hubiera sido en el tiempo en lo que, vamos, en lo que canta un gallo. Por esta razón, anunciamos en el anterior audio que su relación con Roma, insistimos, fue ambigua. Los acontecimientos se suceden después de los hechos propiciados en el templo, que es el lugar sagrado. Y poner el templo patas arriba da a entender, desde un punto de vista simbólico, que era simular su destrucción. Y esto supone un detonante que, según las leyes judías del siglo I, hacer eso en un lugar sagrado como es el centro, el templo, y citar las palabras del profeta Jeremías, son motivo para su detención inmediata y en el lugar donde está. En cambio, Jesús sale del templo y finalmente, días después, se le detiene por estos hechos en Getsemaní. Una vez detenido, tiene dos juicios enigmáticos que no aclaran realmente el motivo del delito que se le atribuye. Pues aunque se intuye y apunta a los desórdenes del templo, a que promueve la sedición, y también los romanos le acusan de no pagar los tributos al César, no se aclara el motivo de que tuviese dos juicios. El primero, como hemos comentado, fue religioso y ante el Sanedrín. El gran Sanedrín, nos referimos al que gobernaba en todo Israel, y está formado por aristócratas, sacerdotes ancianos que trataban asuntos de la ley judía, como es el caso de la profanación del Sabbat, que eso sí que lo hace, como has visto en el bloque 1, en el punto de vista religioso, que hace curas y trabajos y hace milagros en sábado. Esto, junto al culto a los ídolos, así como la blasfemia a los insultos del rey de Israel, se supone, bajo el Sanedrín y bajo el punto de vista religioso, una blasfemia y, bueno, algo que no se permite y debe ser castigado. Caifás es, en esa época, el alto cargo que debe emitir su veredicto, y tuvo que interrogar a Jesús por los hechos acontecidos. Es más, al dar el comienzo del juicio, los sacerdotes llaman a los testigos que dicen que, o afirman, que Jesús amenazó con destruir el templo. Pero entre ellos las versiones no concuerdan y las autoridades proceden al interrogatorio de otra manera, y el juicio de repente cambia y toma otro cariz. Y es cuando le preguntan a Jesús si es el Hijo de Dios. Esto está recogido en Marcos 14:61, y le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Y él dice: soy yo. Dicho esto, Caifás es cuando se rasga las vestiduras, ya que Jesús se pone al nivel de Dios, de Yahvé, y por tanto, eso es una blasfemia, con lo cual se castiga con la muerte por lapidación en el momento se declare al infractor como culpable. Dado que no pueden ejecutar los judíos por estar bajo la ley civil romana, lo que hacen los propios judíos es llevarlo a los romanos tras el juicio que han realizado. Pero los romanos y el Sanedrín judío no se ponen de acuerdo de si es delito o no es delito lo sucedido. Aún así, Roma sí que detecta un riesgo y peligro en que haya y exista alguien que sea un revolucionario y se quiera declarar rey de Israel, lo que supone ser Mesías. A este respecto, en Marcos 15:2, Pilatos le pregunta: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo dices. En resumidas cuentas, solo Roma tenía la opción de ejecutar. Y en este caso, Jesús, como es sabido, no niega las acusaciones de Pilato, y todo parece quedar ya listo y claro para sentencia. Pero de repente hay un cambio. Y Pilato ofrece a la plebe la liberación de Jesús o Barrabás, para que sea el pueblo quien decida a quién quieren. Después de lo dicho, cuesta al historiador creer que hubiese habido un juicio en la realidad. Se piensa que este no existió y ni siquiera hubo audiencia. Bien, con juicio o no, otros historiadores, como ya hemos apuntado, valoran que su condena, insistimos, con el juicio o no, fue debida a tres causas. La primera causa, como ya dijimos en el audio 1, promover la sedición o revueltas en la población. Caso 2, negarse a pagar el tributo a Roma. Y tercera causa, proclamarse al final rey de Israel y por tanto Mesías. Acerca de los tributos, hay que decir que los romanos cobraban unos impuestos altos, muy altos, y les daba igual, les traía frescos que la gente quisiera o no quisiera Roma. Tenían que pasar por el pago. Y obviar el pago o ignorarlo era castigado y se castigaba con dureza, pero aún así cuesta creer que el castigo llegara a ser la muerte. Y hablando de muerte, ¿cómo fue su muerte desde el punto de vista del historiador? Pues muy bien. Nos comenta las fuentes informadas, a las que hemos recurrido, informativas, que todo parece señalar y debe atribuirse a los romanos y no a los líderes judíos lo que fue el motivo de su muerte. El papel mesiánico de Jesús le sitúa como enemigo de Roma y como tal se considera un revolucionario. Muere crucificado como castigo que los romanos daban a los enemigos peligrosos del imperio. Aún así, información posterior que se recibe exculpa a Pilatos y culpa claramente de su muerte a los judíos y a su Sanedrín en concreto, conforme cuenta Mateo 27:24. Aquí se dice que, viendo que Pilato nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, tomó agua y lavándose las manos dijo: me declaro inocente de esta sangre. Vosotros veréis a lo que responden. Y ellos contestaron: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto quiere decir que el Sanedrín o quienes lo culpabilizan se hacen responsables de su muerte, pero esto tiene la habilidad de extenderlo a todo un pueblo, cuestión que es injusta y no sucedió así. Bien, vamos a poneros un par de slides a este respecto que, bueno, pues conforman bastante bien lo que os hemos presentado y explicado. Me dais un breve receso y volvemos enseguida ya para hablar desde el punto de vista hiperbóreo, que es lo que estaréis esperando y no es para menos. Os dejo con la autodeclaración, un slide de una de las películas de Jesús, de cuando se autodeclara Mesías, y cómo fue, o cómo lo interpreta el cine, el juicio de Pilatos.
El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos.
¿Qué es eso?
¿No es este el hijo de José?
Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio.
¿Eres tú el rey de los judíos?
¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?
¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
¿Eres tú rey entonces?
Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado.
¡Aleluya!
Según la costumbre, en esta época del año, un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás.
¡Barrabás! ¡Barrabás!
¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucificarlo! ¡Crucificarlo! ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros!
Ya de regreso, vamos a abordar el tercer punto, que es la visión hiperbórea de la predicación. Una vez expuestas los puntos de vista anteriores, tanto desde el prisma religioso y oficial como desde el investigador imparcial o el historiador acerca de su figura, hay preguntas que quedan en el aire o en la mente de cualquiera que iremos tratando desde nuestra visión particular e hiperbórea acerca de lo acontecido en esta época y en concreto en el personaje. Lo hiperbóreo se aproxima, quizá, y no siempre es así, a lo que es el gnosticismo. Pero repetimos que no siempre es así. ¿Y a qué preguntas hago referencia? Pues, por ejemplo, a las más comunes. ¿Realmente estuvo Jesús casado? Bueno, pues como se ha comentado en el punto 2, no era normal que un varón de 30 años, que vivió en el siglo I bajo las normas y bajo las leyes judías, no tuviese pareja. Otra de las preguntas es cómo se compuso toda la información que se saca para construir los textos sagrados, religiosos, que conocemos. Pues parece, o da la sensación de que era como si los apóstoles le acompañaban a predicar y fueran tomando nota de cada cosa que decía. Bueno, esto es una versión que mucha gente en alguna ocasión me suelen preguntar, ¿no? Por inquietud lógica, ¿no? Es evidente que en aquella época pues no existían libretas, ni bolígrafos, ni grabadoras, ni nada por el estilo, donde bueno, con cierta precisión se pudiera apuntar palabra a palabra qué es lo que iba haciendo y diciendo el esenio. Surgen dudas también acerca de, ya las hemos comentado en el punto 2, por qué entre evangelistas contemporáneos que se supone que estuvieron con él, existe tanta discordancia entre sus documentos. También pica la curiosidad de saber quién fue el apóstol Judas, sobre todo a tenor de lo que se ve en el Evangelio, descubierto hace unos años, el Evangelio apócrifo de Judas. Y otro apóstol también de cierto interés y que también siembra dudas es Pedro. ¿Quién fue realmente Pedro? Pedro, su nombre desciende de Petreo, piedra, y fue un buen apóstol, dado que era alguien visceral y duro con el prójimo, como es el caso de llegar a odiar a María Magdalena, y esto es en relación a algunos evangelios apócrifos. No recuerdo si es el apócrifo de Felipe, donde los apóstoles le preguntan a María Magdalena qué es lo que te ha contado el maestro, porque la tomaba María Magdalena como una confidente y le contaba en secreto cosas que no hacía con los demás. Entonces, cuando María Magdalena lo contó, prácticamente Pedro se la quiere comer viva, ¿no? Estalla, ¿no? De ira y de odio, ¿no? Porque ella lo sabía y los demás no. En fin, esos celos dan que pensar sobre la figura de Pedro, ¿no? ¿Y qué iglesia es la que pretendió construir Jesús? ¿La que conocemos a día de hoy, u otra deformada que con el paso de los años se ha transfigurado y se ha transformado en lo que es el catolicismo? Y en cuanto a numerología, ¿por qué tuvieron que ser 12 exactamente los apóstoles? Ni uno más ni uno menos, 12. Bueno, pues a lo largo, como hemos dicho, del desarrollo de este punto, con todos los bloques que contiene, iremos dando respuesta a estas y otras que irán apareciendo en el camino. Así pues, Siguiendo la estructura inicial, vamos a hablar del ministerio y la vida pública desde el punto de vista terrenal y comentada desde los textos que tenemos a través de los Rosacruces que proceden de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Pues José, Jesús, fue preparado por la fraternidad precisamente para llegado el momento de la predicación. Y por ello develamos en el audio primero todo el periplo formativo que corresponde con los años de su vida, en los que hay una laguna y no se sabe nada, y que van desde los 12 y 13 años hasta aproximadamente los 30, aunque hay baile de cifras sobre si son 30 o es uno más, uno menos, en fin. Lo cierto es que hay una laguna de años que oficialmente no se sabe nada de él, pero que sí que es cierto que hay un instante donde se llega a su reaparición y es cuando comienza su ministerio y su vida pública. Para poder comprender y dar lógica a quién fue el Esenio como única unidad de tres, José, Jesús, Cristo, partiremos de lo expuesto en el artículo que habla detrás de lo aparente.blogspot.com con título La otra historia, y en el que Morfeo trata sobre Cristo el Logos. Bueno, quizá en su momento el oyente o lector no cayó en que ese texto publicado por Morfeo es la antesala de este mismo punto que estamos abordando en este mismo instante, de este segundo audio de la tríada Una Máster Damo llamado Jesús. Os voy a relatar lo que es lo publicado por Morfeo, que es el fragmento de las crónicas de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, y que dice así: por sorprendente que parezca, en la antigüedad o en la época de que tratamos, no se entraba en las cámaras secretas por una puerta abierta en la misma esfinge, sino por un pasadizo secreto practicado entre las dos enormes garras de la esfinge, que descansa sobre dos altos zócalos que forman los dos lados del patio que está ante la esfinge, en cuyo centro se levanta un altar. Más allá de este altar, hoy medio en ruina, y precisamente debajo del pecho de la esfinge, había una puerta secreta siempre bien guardada y que solo se abría por un mecanismo secreto que muy pocos conocían. Dicha puerta daba acceso al largo pasillo subterráneo que pasaba por debajo de la esfinge, bajo las arenas del desierto y bajo los cimientos de la pirámide, y conducía hasta la sala de recibo situada muy por debajo de la superficie que rodeaba a la pirámide. Los neófitos se preparaban en el recinto o patio de la esfinge y, si se les juzgaba dignos de entrar en la pirámide, se les conducía por el pasadizo secreto para darles las primeras instrucciones respecto de los misterios de los grados superiores. La ceremonia solía efectuarse a la medianoche, cuando los neófitos y los pocos iniciados que habían de efectuar la ceremonia se encaminaban separadamente al sagrado lugar, protegidos por hermanos de toda confianza que vigilaban los alrededores de la esfinge y de la pirámide. Únicamente los iniciados conocían la entrada al pasadizo secreto que conducía a las misteriosas cámaras interiores. Condujeron a Jesús al recinto o patio de la esfinge y lo revistieron de púrpura durante la ceremonia preliminar efectuada a medianoche, y después lo acompañaron por el pasadizo secreto a la cámara subterránea de recepción, donde se efectuó otra ceremonia preliminar, y enseguida procedióse a la sublime ceremonia de exaltarlo al pináculo de la suprema iniciación. Condujeron a Jesús por los diferentes pisos del interior de la pirámide, en cada uno de los cuales había una pequeña cámara. Al llegar a la más alta, situada en el centro de la pirámide, se efectuó la ceremonia final, durante la cual ciñeron con regia diadema la frente de Jesús, diciéndole que ya no era neófito, ni siquiera un par entre los maestros de la fraternidad, sino el mayor de todos ellos. Una hora duró la ceremonia pontificial, cuyo punto culminante fue un rato de silencio y meditación mientras Jesús permanecía arrodillado ante el altar. En aquel momento, la cámara, que solo estaba iluminada con velas y tres antorchas, quedó llena de refulgente luz. Y una blanca paloma descendió de en la luz, posándose en la cabeza de Jesús, mientras el hierofante se ponía de pie y las campanas de las cámaras interiores anunciaron al mundo el gran acontecimiento. Tras el hierofante apareció una esbelta figura angélica que exclamó: «Este es Jesús el Cristo, levántate». Y todos, cuantos estaban en la cámara, respondieron: «Así sea». Bien, solo hemos podido dar un debilísimo bosquejo de la ceremonia final, cuyos pormenores constituyen uno de los más pintorescos y complicados actos que describen las crónicas secretas de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Y se sabe que desde entonces, ceremonia igual no ha vuelto a repetirse. Terminado el acto, los dignatarios y miembros del Consejo Supremo rodearon a Jesús, que había sido reconocido como el Cristo, y le tributaron homenaje y le proclamaron la encarnación del Verbo o el Logos viviente. Después se encaminaron todos a las cámaras inferiores, donde se efectuó como fiesta simbólica la primera cena del Señor. Al día siguiente salieron mensajeros desde todos los puntos de Egipto en dirección a los países donde había ramas de la fraternidad para comunicarles la venida del Salvador y el comienzo de su misión redentora en la tierra. Bien, pues este es el fragmento de las crónicas de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto que publicó Morfeo y que sirve para introducirnos en lo que vamos a ir develando a continuación. Importante develación ya de entrada es que el nombre de Jesús se le asigna en el momento en que es encumbrado como pontífice de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, a través del hierofante, como os hemos relatado. Pues tras su estancia por los países en su etapa desconocida, se produce el llegado a este momento, que es el de la graduación del Hijo del Hombre. Como se ha dicho, toda la etapa de su preparación fue para afrontar la predicación, y aquí es donde toda la información que recibió en ese periplo formativo se transforma en conocimiento en el acto de la predicación. Y este conocimiento que se transforma en esa predicación pasará a ser sabiduría en el momento de su retiro y del que hablaremos en el tercer audio. En la ceremonia que hemos descrito de la Esfinge, es proclamado como pontífice o amasterdamo de grado 4 de niveles en energías A, B, C y D. En su retiro, como hemos dicho, y transformado el conocimiento en sabiduría, logrará alcanzar el grado 7 en energías, llamado también A, B, C, D, E, F y G. En relación a al nivel de grados de Amasterdamo de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, nos adelantamos ya a la pregunta segura del doctor sobre cuál es el mayor grado, si es 7. No, la verdad es que el mayor grado es de 12. Y en la historia hay que decir que hay y han habido muchos grados 7, pero tan solo ha existido un grado 7 con capacidad para albergar a un logos, solo uno, y fue José Jesús Cristo. Pero yendo a lo que nos ocupa, es razonable ahora preguntarse: ¿por qué sucede la venida del Hijo del Hombre en esa época? Siguiendo la información que nos da la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, se debió al punto de inflexión de la tercera octava descendente, donde sucedió, como está pasando, en este mismo instante de nuestro presente. En ambos momentos, este presente y el pasado donde actuó Jesús, se está sucediendo un punto o inflexión donde se permite la intervención externa. Repito, estamos en este instante de nuestro presente viviendo un punto de inflexión que coincidió con el anterior, que se dio en la época de la venida de José Jesús Cristo. ¿Y qué quiere decir que se permite intervención externa? Pues bien, que estamos en un momento presente donde el demiurgo puede corregir su error, que fue no perdonarse al atrapar al ser en la materia y dar lugar a esta octava descendiente, tercera en concreto, que termina precisamente en la concepción nuestra como unidades de carbono. y en aquel momento, el demiurgo, para corregir su error, mandó a su propio hijo. Una nota breve. El representante del logo se llama Christos. Un logo, recordamos que es una entidad con capacidad para formar planetas, galaxias, estrellas, vida, todo. El representante del demiurgo, Abraxas, es su nombre en el lenguaje, o la traducción, en el lenguaje de los mundos superiores, que es un lenguaje llamado Irdin. Y el representante del demiurgo, o Abraxas, que tiene esta traducción, es Jesús. Así pues, tenemos Jesús, Christos, que se puede considerar como un doble personaje según quien actúe. Vamos a desmenuzar lo que termino de decir. Tenemos por un lado al hijo del demiurgo, que es pues una unidad compuesta por la tríada José, Jesús, Cristo. Si identificamos cada término, José es cuando la unidad actúa como unidad de carbono y se le llama también el hijo del hombre. Jesús es cuando actúa la unidad pronunciándose en modo de espíritu y es conocido como el hijo del demiurgo, y Cristo es su ser, que es cuando actúa como hijo del Logos. ¿Sí? Bien, pues a modo de ejemplo, el funcionamiento de la Trinidad es: el demiurgo utiliza a Jesús espíritu para manifestarse en la materia. José es ni más ni menos que el enlazado, el Merkaba, la unidad de carbono física que lo representa en aquella, o que lo representó en aquella existencia y en ese momento presente, y Cristo, como hemos dicho, es el ser una vez queda cristalizada esa triada. Así pues, José, como avatar, fue seguido desde los mundos superiores y Jesús tenía el contacto de estos. José, como Merkaba, fue concebido con unas propiedades físicas diferentes a las de cualquier otro mortal de aquella época o de la presente. ¿Y por qué fue esto? Pues porque tenía, como hemos dicho, que soportar toda la energía de un logos, pues la conexión era continua y era tan fuerte que cualquier unidad de carbono no la soportaría. A modo de información e identificativo, insistimos que cuando hablamos de Jesús, cuando Jesús, perdón, habla del Hijo del Hombre, es en alusión a José, el avatar que habla en tercera persona. Es importante este rodeo explicativo que hemos dado, ya que consideramos que es de importancia capital tener los conceptos claros para poder comprender los motivos acerca del porqué de su venida, del porqué del momento histórico y de por qué el motivo y, cómo no, a quién y para qué lo representaba. Vamos a dar un paso más y hablaremos, como hicimos en los otros dos bloques, sobre su relación con Roma. Bien, bajo los textos Rosacruces, su relación con Roma fue mejor de la que nos presentan los textos sagrados. De hecho, mantuvo relación y trato estrecho con Poncio Pilato. Y según se extrae de los textos Rosacruces, se diría que existía hasta admiración del romano hacia el esenio. La relación entre ellos fue fluida, llegando al punto de que José Jesús dispuso de una chapa o salvoconducto que le permitía moverse con total libertad por las provincias gobernadas por el romano. En esta relación intervino José de Arimatea, quien jugó un papel importante dado su alto cargo en el Senado, que le permitía codearse con gran parte no solo de la gente de Poncio Pilatos, los romanos, sino también del propio Sanedrín. Pero en silencio, José de Arimatea era uno de los muchos que esperaban la venida del Mesías. José de Arimatea, aparte de lo dicho, actuó como mecenas del grupo de Jesús José, financiándolo. Y fue el enlace, como hemos dicho, con Pilatos. Y la misión que tenía José de Arimatea era dar información puntual al romano, pero no como una traición, sino todo lo contrario, lo que José de Arimatea trataba era de que Pilatos estuviera informado puntualmente y no se viera obligado a poner una vigilancia mucho más rigurosa hacia el esenio, que incluso podría llevar a quitarle esa chapa o salvoconducto que le entregó para que pudiera transitar y circular libremente por las provincias. Cabe señalar que en aquella época habían otros grupos aparte de los conocidos, fariseos, celotes, saduceos, esenios, y los podemos completar con el nombre de grupos como fueron los Rosarios, el Club de los Kiwanis, Cámara de Comercio, que estuvo manejada por el Sanedrín, los Bajos 12 y los Altos 12. La Gran Fraternidad Blanca de Egipto estaba también, en aquella época, infiltrada en la sociedad judía. Como se ve, existían pues intereses, como en cualquier otra época de nuestra historia, donde los enemigos de Jesús José conocían, pese no hacerlo público, el cometido que tenía el enviado. ¿Y quiénes eran los enemigos de Jesús? Pues claramente, el Sanedrín en lo religioso y Roma en lo político. El propio Sanedrín, cuando hablo de Sanedrín me refiero al Gran Sanedrín, pues Sanedrines habían varios en distintas poblaciones, pues el Gran Sanedrín era mucho más duro que la propia Roma. Y así viene siendo hasta nuestros días, como se puede ver, una vez el Sanedrín quedó transformado en sionismo judío. En realidad Roma representaba el poder político y como tal no era su cometido entrar en disputas de carácter religioso, pues en concreto no tenía en su ley un apartado donde tomar acciones contra un orador. Así pues, Roma tuvo que dar el castigo a Jesús, pero la condena fue totalmente del Sanedrín, por medio de sus infiltrados y su poder. La célebre frase, o el célebre momento de la historia en el que Poncio Pilato se lava las manos, el hecho de lavarse las manos no fue ni más ni menos que una señal para que su gente protegiera a Jesús en el momento que se le estaba juzgando, para que los judíos no lo flagelaran y evitar un mal mayor y un sufrimiento innecesario. Pues de hecho, Poncio Pilato tenía una opción para el esenio que, de aceptarla, le podría haber librado del final conocido, y que además el propio romano no deseaba para Jesús. Pues como hemos dicho, Poncio Pilato conocía, por medio de Jesús, de José de Arimatea, conocía la agenda de José de Jesús y lo ayudó al final para que éste pudiera cumplir la agenda hasta el final. ¿Y qué es lo que tenía entre manos Pilatos para que José Jesús no hubiera sido llevado a la crucifixión? Pues era darle la opción del arrepentimiento. Pero evidentemente el arrepentimiento no entra a formar parte de la misión que tenía que llevar a cabo y al final que tenía preparado en esa existencia el esenio. ¿Y qué tal fue su relación con el pueblo judío? Bien, pues cabe decir que en general con los judíos, hablando del pueblo llano y no al Sanedrín, su relación era aceptada, pese a que el Sanedrín se infiltraba en los sitios donde iba Jesús para desacreditarle. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existían los medios de comunicación de hoy en día para poder extender al mundo lo magnífico de la figura del enlazado. Así pues, se le conocía en provincias cercanas y se sabía acerca de su obra y también de sus milagros. Es pues incorrecto, repetimos, que fuera el pueblo llano judío quien lo condenó, liberando por contra a Barrabás en aquel famoso hecho histórico que ya hemos contado, donde Pilato se lava las manos y da la opción de escoger. Es más, en el lugar de los acontecimientos solamente asistieron para hacer la reclamación miembros simpatizantes enviados por el propio Sanedrín para poder manipular la elección y decantar la balanza a favor de Barrabás, liberarlo a él y condenar al propio Jesús, José. Roma, como hemos dicho, era un poder político y no religioso y no entraba en esas disputas de carácter religioso y, por ende, no tenía unas leyes donde se permitía condenar a un orador por temas religiosos. Así pues, Roma dio el castigo que tuvo que dar, pero la condena hacia Jesús, José, fue dada por el Sanedrín y sus infiltrados con su poder. Jesús está claro que nunca dijo ser el Mesías públicamente, pese a que cuando se lo decían los demás, él callaba. La palabra Mesías quiere decir Espíritu de Dios, y esto se traduce en que es el que tiene el poder de cristalizar el Espíritu de Dios, y es un honor que solamente le corresponde a alguien que es ungido. El motivo real y oculto a todas las luces, y tras lo expuesto de la condena de Jesús, la verdad fue la siguiente: Jesús vino a develar, y así lo hizo en contra del Dios judío Yahvé. Piénsese que Jesús, cuando habla del superior, lo hace como el Padre, pero no le llama Dios. Y en buena lógica, a alguien que se le puede tachar de Mesías como loco, no se le condena a muerte. Se le ignora, se le aparta, pero en su caso no fue así. Llegando sus acciones y, digamos, la convicción que transmitía hacia la masa, llegó a dar el resultado que todos conocemos. Así pues, que nadie tenga dudas de que si realmente Jesús, José, hubiese creado su ministerio con bases judías y próximas al Dios judío Yahvé, se habría librado aceptando como tales y hubiera sido incluso protegido por Roma y también por el propio Sanedrín. Pero en cambio, José Jesús no fue juzgado, pues no hubo juicio como tal hacia un orador, y ante esto las leyes romanas ciertamente no veían delito. Así pues, su culpabilidad o decisión de no liberarlo frente al delincuente común llamado Barrabás fue una votación en la que incluso los partidarios que asistieron del Sanedrín impidieron la entrada al recinto de los judíos del pueblo llano para que no desestabilizaran el proyecto que querían llevar a cabo. Jesús, pues, vino con la espada a destruir la iglesia reinante y opresora desde el pacto de Moisés y su Dios Yahvé. Este es el miedo y el temor que ellos tenían. Que Jesús, su misión, fue venir con la espada, pero a destruir la iglesia reinante y opresora desde el pacto de Moisés que hizo con su Dios Yahvé. Así pues, la piedra de la verdadera iglesia cristiana fue Jesús y no Pedro, como nos han enseñado, una vez se apropiaron y tergiversaron los del cabal judío el mensaje y la figura del Esenio, pero lo hicieron enrevesándolo y barriendo hacia su favor. Entonces se comprende ahora por qué las iglesias y centros de culto religioso muestran la imagen de Jesús crucificado, vencido y derrotado por el demiurgo frente al Logos. Y hablo del demiurgo con D minúscula, hablo de Yahvé. ¿Se comprende el porqué de esa imagen cuando se entra a un centro de culto? ¿Se entiende, tras lo explicado, el sentido de la mentira orquestada en su favor, tomando para influirnos por medio de la imagen de su cuerpo crucificado, magullado, herido y desgarrado, nuestra acción que esperan a través del centro emocional? Si su intención inicial y propósito final es, al final, que procesemos el mensaje en su propio interés, para que accionemos y generemos energía en base al sufrimiento, y además que asumamos una deuda que no nos corresponde, pues nos están diciendo, cuando nos muestran esa imagen del Cristo, de un tío crucificado, mira lo que él hizo por ti, y ahora ¿qué haces tú por él? Sí, pero a través de nosotros. Su relación y enseñanza para con los apóstoles. En relación a su vida con los apóstoles, una de las preguntas más normales es la que ya hemos comentado. ¿Por qué fueron 12? Bien, 12 es en alusión a los clanes o castas de Israel y a las 12 notas musicales, incluyendo las seminotas. De entre los 12, Jesús era un campo unificador, como número 13. Aparte el 12 como número, tiene connotaciones que son conocidas por el cabal, pero cuya estructura se proyecta más allá de lo cabalista o hiperbóreo, apuntando más al dragón y ligado a la geometría sagrada. ¿Cómo tomaban las famosas notas los apóstoles de lo que hacía Jesús, ya que no existían, como hemos dicho, ni libretas, ni bolígrafos, ni grabadoras, ni nada por el estilo? ¿Cómo hacían para tomar esos apuntes tan fidedignos que recogen los evangelios canónicos? Bien, pues, desde nuestro punto de vista hiperbóreo, respondiendo a lo segundo, los evangelios canónicos no los escriben apóstoles, sino evangelistas, una vez terminada la crucifixión. Ahí coincidimos, lógicamente, con la versión que da el historiador. La información tomada siempre quedó bajo el poder y manipulación de la cábala, siguiendo una estructura que fue acorde a sus intereses. Sobre cómo recibían la información, fue de este modo. Jesús José creó una logia que se llamó la Logia de los Misterios. Y tiene por significado, misterios en arameo, aquello develado a los iniciados. La tarea de la logia consistía en enseñar al hombre común cómo manejar la realidad de lo que conocía como milagro, que significa, milagro, manejar la realidad. Repito, Jesús José se dirigía a sus colaboradores por medio de la logia que creó de los misterios. Logia de los misterios. Misterio en arameo, recordamos, aquello develado a los iniciados. Y milagro en arameo, manejar la realidad. ¿Y cómo funcionaba la logia de Jesús, la logia de los misterios? Bien, su funcionamiento era como una institución hiperbórea, con su jerarquía esférica. Cada apóstol completó y lideró a un grupo de 10 personas. Y aclaro que en cada grupo, con su agenda, siempre entraba algún infiltrado enviado por sus detractores. Así pues, 12 apóstoles y 10 personas por grupo y apóstol suma un total de 120 discípulos bajo las órdenes de un apóstol o iniciado, que era el maestro consejero de ese grupo. Cada maestro consejero, apóstol, recibía información en función de la expansión de su esfera de conciencia por medio de la propia logia de los misterios, y este a su vez la transmitía en sus reuniones particulares a su grupo de 10. Esta puede ser, repito, una posible respuesta a que los evangelistas no consigan en determinados puntos decir lo mismo, e incluso, como se dijo, contradecirse. Aparte de estas reuniones, Jesús José mantenía reuniones de silencio, de pacto, individuales con cada uno de los apóstoles, obviamente. ¿Y cómo fue su relación con los apóstoles? Bien, pues lejos de coincidir con la versión oficial, el apóstol, con quien llevó peor la relación, fue con Pedro. Pedro no solo negó a Jesús luego de ser detenido, sino que antes intentó formar su propia logia traicionando la confianza de Jesús. Pero Jesús lo perdonó, demostrándole que el perdón era el camino del verdadero arrepentimiento. Pedro, como hemos dicho, derivativo de Petre o piedra, fue celoso hacia María Magdalena. Que María Magdalena, como se verá, dista mucho de ser la persona con la reputación que da la Biblia. La reputación e incluso el rol y la ocupación que tenía en torno a Jesús. Basta ver el Evangelio apócrifo de Pedro, donde la difama y queda de manifiesto su odio hacia ella como su mujer. Bueno, pues me desdigo de lo que dije, si fue el texto apócrifo de Felipe y es el apócrifo de Pedro. Hay ciertos indicios ante el comportamiento de Pedro que apuntan a que él pudo ser el verdadero traidor. Pedro no estaba de acuerdo en temas y en formas de proceder del propio José, llegando incluso, como os he dicho, a crear su propia escuela, donde bajo su punto de vista impartía lo recibido, aunque el proceso realmente no comprendiese el porqué del mismo. La construcción de la iglesia no tuvo como primera piedra a Pedro, aunque así nos lo transmite la historia oficial, sino que la piedra fue Jesús, José. Fue la primera piedra. Jesús, José, nada de Pedro. Como se verá en el siguiente punto, la Magdalena fue para José y Jesús alguien especial con un trato diferente al de los demás. Y no era especial por la sencilla razón de que María Magdalena fuera precisamente una mujer. El trato especial fue porque María Magdalena fue su mujer. María Magdalena no fue un apóstol activo, pero sí fue el segundo de Jesús, José, quedando en espiritual y físico como un apóstol pasivo. Sobre Judas Iscariote, el que identifica la historia oficial como traidor, fue con probabilidad el apóstol que mejor supo interpretar su mensaje, y por esta razón Jesús le pidió ayuda para poder completar la agenda de su ministerio, y así se comprenderá con lo que vamos a develar más adelante. Como comentaremos en el tercer audio, Judas no murió ahorcado por unas monedas, como nos cuenta la historia oficial. Dista una barbaridad. Acerca de Juan el Bautista hablaremos de él y del significado del bautismo en el bloque de esta sección que hemos denominado Sobre lo Divino. ¿Y cómo fue su vida personal? Pues como se ha dicho, Jesús, José y María Magdalena fueron hombre y mujer. Es decir, estaban casados desde antes de su ministerio. Y de hecho, tuvieron dos hijos que fueron cuidados y educados por José de Arimatea. Uno de sus hijos se llamaba Juan Marco, y lo hicieron pasar como el hijo menor de José de Arimatea. El otro era una niña, que fue también criada por José de Arimatea como la prima de Juan Marco. Juan Marco era adolescente en esa época y acompañó a su padre José, Jesús, en gran parte de su ministerio. Así pues, por lo magnífico de develar esta noticia, adelantamos, lamentablemente, que de la hija no podemos aportar dato alguno al citado, pues no disponemos en los textos Rosacruces de mayor información de la expuesta. Quien quiera creer que crea, y quien tenga oídos para oír que oiga. Vamos a hablar sobre la pasión. El Calvario y muerte. El Calvario realmente fue un mito. Jesús, en realidad, sufrió el mismo trato que cualquier otro condenado en esa época. El propio Sanedrín y su gente fue quien presionó para que fuera castigado y pagara por divulgar el secreto de los misterios del pacto. Y eso le restaría poder. Llevó la cruz a cuestas, pero como lo hizo cualquier otro condenado, y el sufrimiento fue como el de cualquier otro condenado a la cruz. De este modo, por los textos Rosacruces, no se tiene constancia de que le fuera impuesta una corona de espinas, y sobre todo cuando el mensaje y lo que dijo se consumó en su momento. Pese a todo, el esenio pudo rectificar, pues tuvo, como hemos dicho, oportunidad para ello. Poncio Pilato le ofreció la forma de evitar el Calvario y ese destino final que debería al final cumplirse porque estaba escrito. Su ministerio tenía una agenda a cumplir hasta la crucifixión, que sus iniciados conocían. María Magdalena incluso intentó disuadirlo para que no la cumpliera hasta el final, primero por ella y también, por encima de todo, por sus dos hijos. ¿Pero qué quiere decir que su ministerio tenía una agenda a cumplir hasta su crucifixión? Su ministerio, como todo en el cosmos, estuvo preparado y previsto sin la sorpresa o improvisación del azar. La razón era porque es el punto de inflexión de desconexión con el Logos Christos, pues la vida es eterna, pero la existencia es efímera, y era preciso la desconexión entre José como unidad de carbono y el mismo ser con dos roles, Demiurgo y Logos. ¿Se entiende ahora el motivo de las supuestas palabras donde dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Significa, es el instante de la desconexión de José, que queda en ese instante en la cruz como un avatar cualquiera desprovisto de conexión con el Logos, porque el Cristo se había retirado. El papel termina y la conexión se acaba. La transmigración, conexión con el Logos, se efectúa, recordamos, en la Gran Pirámide y con el Demiurgo después, en segunda instancia, en el bautismo en el río Jordán. La paloma que desciende representa el Espíritu Santo del Logos Christos, que sella el doble enlace. Acto seguido de la desconexión, se produce una tormenta y un ennegrecimiento del cielo, cuyo motivo fue indicar la finalización de la octava de Jesús José. Es decir, sucedió lo sucedido porque se acaba una octava donde se desconecta de una unidad de carbono llamada José, el Logos. Y ahora vamos a hablar sobre lo divino después de haber develado información que entiendo que a más de uno le habrá dejado los pelos como escarpias. Sobre lo divino, vamos a hablar ahora de qué es el Hombre 7. El Hombre 7, podéis encontrarlo en los textos de Detrás de lo Aparente, publicados por Mosfeo, para quien quiera ampliar información. Bien, Jesús no vino a sacar del pecado, no vino a sacar el pecado del hombre, sino que vino a mostrarle el camino de cómo escapar de esta prisión. José era el hijo representante del hombre número 7. Jesús, el hijo representante del Demiurgo, y Cristo, el hijo representante del Logos. De esta relación se puede comprender mejor que el Merkaba José estuviese constituido de características físicas especiales diferentes, como hemos dicho, a la de cualquier mortal de la época y de la actualidad, pues, como hemos comentado, tenía que soportar nada menos que la energía de un Logos. Como hemos dicho, el Logos es capaz de formar universos, mundos, planetas, etc. Y para ello fue necesaria toda la preparación anterior, que es la laguna acerca de la que en su vida no se sabe nada y desaparece, desde los 13 hasta los 30 años. José lo que vino a demostrar es que se podía llegar a ser cualquiera un hombre 7. Jesús vino a comenzar la octava que lo perdonaría por el error cometido, el error del Demiurgo, de no perdonarse, y Cristo a elevar la tierra, Kumar, a un estrato superior. Como José no dejaba de ser un hombre común, quedando el campo de los milagros aplicados al hombre 7 como mago capaz de hacer la verdadera magia real, levitar, sanar, él vino a decirnos que el ser humano tiene esas capacidades como para llegar a poder ser un hombre 7. Lo comentaremos también dentro del apartado sobre lo divino. Y por el contrario, lo que pretende la Iglesia Católica es evitar que este desarrolle, o que desarrollemos esa posibilidad que podría ser llevada a cabo por cualquiera en adelante. Alcanzar el nivel de hombre 7 es posible porque es un lado oculto que llevamos en nosotros, y Jesús José demostró que con trabajo se puede alcanzar. Se comprende ahora la frase «Por sus actos los conoceréis». Esta célebre frase es en referencia a que se sabrá qué hombre se es o está actuando, aunque él realmente no habla de hombre 5, 6 o 7. ¿Se entiende la frase «Déjalo todo y sígueme»? Por eso decía «sígueme». Es un compromiso del seguidor y de la persona, y es el sacrificio en liza que tenemos cada uno. La palabra sacrificio contiene una carga emocional y energética que va dirigida directamente al centro emocional. Sacro oficio, sacrificio, sagrado oficio. Sobre sus milagros, cabe decir que sí que es cierto, pudo curar males, siempre y cuando, ojo, estuvieran fuera de lo que es la plantilla del paciente al que trataba. Con esto queremos decir que no curaba a todo el mundo que quisiese, pese a haber sido instruido en artes curativas durante su preparación. Jesús José solo tenía el poder de cura sobre enfermos cuyo mal estuviese fuera de su plantilla acordada con los mundos superiores antes de conectarse en este espacio matricial 4x4. Vamos a hablar sobre su misión. Para su misión, o para una misión tan grande, vamos a empezar diciéndolo mejor, en ese preciso momento se preparó una octava paralela acorde a la masa crítica existente en ese momento, con la intención de que llegara a buen puerto. La misión fue preparada en los mundos superiores con una que no solo abarcaría una unidad de carbono, como el futuro José, sino que fue mucho mayor. El extraordinario enlace previsto en la agenda fue seguido en todo el proceso desde fuera por una nave de Wotan. En este caso, el nacimiento del enlazado fue verificado por 4 Amasterdamos. Los 3 reyes de Oriente, conocidos de la Navidad, y la propia nave, la estrella que los guió hasta llevarlo a las coordenadas exactas donde nacería el contactado. José Jesús Cristo demostró cómo recorrer el camino del laberinto, uniendo las piezas con la conciencia y usando las herramientas por el espíritu, para la liberación del ser atrapado en la materia. La venida de José Jesús Cristo tuvo un propósito doble, y este propósito doble fue el perdón y, en segunda instancia, el amor, pero entendido amor como amplitud modulada de onda resonante, no como el desprestigio y la ñoñez de tratarlo como el amor, como algo cercano, algo con derecho a roce, ¿vale? Vamos a hablar del perdón. El perdón gira su misión en torno al demiurgo con la intención de que consiga perdonarse a través del perdón nuestro, de cada uno de nosotros. Jesús demostró que el perdón era el camino para iniciar la creación del Espíritu. Así lo hizo con Pedro, él, como hemos explicado. El primer acto consciente a realizar es el perdón, la limpieza de yoes. Recordemos que el autoperdón, cuando lo hemos hecho, este acto, quien lo haya hecho bien, hasta ese momento yo no fui consciente de nada. El perdón es necesario, pues somos una de las miradas del demiurgo y por tanto somos su propio perdón. Cuando la esfera se revierte la realidad. Todo empieza en uno mismo antes de empezar a dar al prójimo. Es el primer paso hacia el altruismo, pues si uno se ve como el prójimo, las cosas empiezan a cambiar y la realidad empieza también a ser diferente. Y ahora una pregunta: ¿cómo puedo perdonar al prójimo si yo mismo no me he autoperdonado? Repetimos, el perdón lo tiene que conseguir el demiurgo por el perdón que tenemos que hacer o que pedir cada uno de nosotros, nuestro propio perdón. De ahí la importancia en los audios, en las aulas, en los textos, en los artículos de Morfeo, cuando habla del primer acto consciente de que hay que hacerlo bien. Ese es el sentido y ese es el significado, conseguir que todo vuelva a la normalidad y que el demiurgo se perdone a sí mismo a través de nosotros. Vamos a hablar de la segunda misión, el amor, amplitud modulada de onda resonante. Se enfoca el amor hacia el planeta Tierra y gira su misión en torno hacia conseguir, como es ahora, la masa crítica con la que alcanzar la energía suficiente para que un colectivo vibre a una frecuencia que permita liberarnos de la opresión cabalista de la élite judía que representa a su dios Yahvé. Jesús como se dijo anteriormente, vino con la espada, pero fue para destruir la iglesia cabalista, la que hemos denominado de la opresión y el sometimiento por medio de la mentira, que es la que impide nuestra liberación individual. Por esta razón, repetía que el templo es cada uno de nosotros en conexión directa con el Do, o llamémosle como él decía, el Padre. Este es el significado verdadero del anarquismo. Cristo demostró que el amor era el medio para lograr la ascensión del espíritu a su verdadera naturaleza. La visión de Jesús Cristo tenía logística de los mundos superiores y estaba supervisada por los de fuera, los ETs. ¿Y cuál es el significado, vamos a hablar ahora, del bautismo? El bautismo es después del rito de iniciación de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, donde se le es dado el grado de Amasterdamo IV y se produce la transmigración que enlaza al Cristo con el Merkaba unidad de carbono llamada José, cristalizado en un espíritu al que llaman Jesús. Y con esto, con la transmigración, se firma o refrenda la primera misión, que es la de salvar al planeta, no a la humanidad. Es decir, hablamos del amor. No es salvar a la humanidad, salvar al planeta. De esto también se verá en otros audios. En el caso del bautismo, y como rito, se produce la transmigración, insistimos, que enlaza el anclaje del enlace con el demiurgo, demiurgo Abraxas, y la conexión quedó anclada tras el rito del bautismo. El rito tuvo como cumplimiento confirmar y anclar, como hemos dicho, la conexión abriendo los canales interiores, como denomina Morfeo TFL, que es transformador de frecuencia lumínica, o también conocidos más desde lo que es la New Age, como el chakra. El bautismo de Jesús se realiza en presencia de seres extrafísicos, manifestados en forma de lúcedes o mónadas, y lo ejecuta Juan el Bautista. Esta ceremonia difiere mucho y dista de la católica, pues la recibida por Jesús implica que el bautismo es un rito que ancla y afianza la conexión entre el enlazado y, en su caso, el Logos Cristo en la pirámide como Amasterdamo, y Jesús cristaliza como misión planetaria, salvándolo de la inconsciencia de la vida consciente por medio del amor. El segundo bautismo, el de Juan, sella el enlace con Abraxas como demiurgo, y el doble enlace demiurgo-Abraxas, sellando la cristalización, viene a corregir la octava. Abraxas, repetimos, es el demiurgo de la tercera octava descendiente, que es el que comete el error. Así pues, él no muere por nuestros pecados. Jesús, repetimos, no muere por nuestros pecados, sino por el suyo propio, como Jesús representante del demiurgo, aunque a su vez nosotros, siendo hijos del demiurgo, logo y del do, con el autoperdón de cada uno, la masa crítica lo que hacemos es conseguir que el demiurgo consiga su propio perdón, corrija el error y finalmente quede acomodada la octava. Una vez conseguido el perdón, el ajuste no será inmediato, ni el mundo idílico, sino que se reduce el ciclo de oportunidad para acomodarse hasta que ese ciclo de 1000 años de Wotan, sumado a los 2000 años del pasado del Esenio, hace que la octava paralela se acerque en lugar de alejarse. Bien, pues antes de dar paso a lo que es la conclusión final de este segundo audio, me vais a permitir que os deje con un breve slide sobre la escena del arquitecto de la película Matrix.
¿Quién es usted?
Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante.
¿Por qué estoy aquí?
Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí.
No ha respondido a mi pregunta.
Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros.
¡Quiero salir!
Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión.
Tres. Solo hay dos explicaciones posibles. O nadie me lo dijo.
Pues que nadie lo sabe.
Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas.
Elección. El problema es la elección.
El primer Matrix que diseñé era casi perfecto, una obra de arte, preciso, sublime, un éxito solo equiparable a su monumental fallo. Su ineluctable fracaso se me antoja ahora como una consecuencia de la imperfección inherente a todos los humanos. Por eso lo rediseñé y lo basé en vuestra historia para reflejar con exactitud las extravagancias de vuestra naturaleza. A pesar de ello, tuve que afrontar otro fracaso. Entonces comprendí que la respuesta se me escapaba porque requería una mente inferior o, por lo menos, no tan limitada por los parámetros de la perfección. Quien dio con la respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Si yo soy el padre de Matrix, ella es sin duda alguna su madre.
El oráculo.
Por favor. Como decía, descubrió una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras pudieran elegir, aunque únicamente lo percibieran en un nivel casi inconsciente. Aunque esta solución funcionó, presentaba un importante defecto de base, con lo cual generaba una contradictoria anomalía sistémica que, de no regularse, podría poner en peligro el propio sistema. Ergo, si no se regulaba a aquellos que rechazaban el programa, aunque fueran una minoría, constituirían una creciente probabilidad de desastre.
Se está refiriendo a Sion.
Has venido aquí porque Sion está a punto de ser destruida. Todos sus habitantes serán exterminados y se erradicará toda señal de vida.
Bobadas.
La negación es la respuesta humana más predecible. Pero estate tranquilo. Con esta serán seis las ocasiones que la hemos destruido. Y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en esa tarea. Como elegido es volver a la fuente para hacer una diseminación temporal del código que transportas y reintroducirlo en el programa principal. Después se te pedirá que elijas en Matrix a los 23 individuos, 16 mujeres y 7 hombres que reconstruirán Sion. Si no se completara este proceso, se produciría un error catastrófico en el sistema que aniquilaría a los que están conectados a Matrix, lo que, unido a la exterminación de Sion, nos llevaría en última instancia a la extinción de toda la especie humana.
No puede permitir que eso ocurra.
necesita a los humanos para vivir.
Hay niveles de supervivencia que estamos dispuestos a aceptar. No obstante, lo relevante aquí es si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de la muerte de los seres humanos de este mundo. Es interesante ver tus reacciones. Tus 5 predecesores poseían deliberadamente tus mismos principios. Unas atribuciones destinadas a generar un estrecho vínculo con el resto de sus congéneres, lo que facilitaba la función del elegido. Mientras que los otros lo sentían de un modo muy general, tú estás experimentando una sensación mucho más íntima de amor.
Trinity.
Por cierto, ha entrado en Matrix para salvar tu vida a costa de la suya.
No.
Lo que nos lleva por fin al momento de la verdad, en el que se manifiesta ese fundamental defecto de base y se revela la anomalía al mismo tiempo como principio y como fin. Hay 2 puertas. La de la derecha te lleva a la fuente y a la salvación de Sion. La de la izquierda te lleva a Matrix, a Trinity y a la extinción de tu especie. Como bien has dicho, el problema es la elección. Pero ambos ya sabemos qué vas a hacer, ¿verdad? Puedo notar ese proceso en cadena. Esas reacciones químicas que provocan la aparición de una emoción diseñada específicamente para escapar a toda lógica. Una emoción que ya te está impidiendo ver la verdad más obvia y sencilla. Esa chica va a morir y tú no podrás hacer nada para impedirlo. La esperanza, la quinta esencia del engaño humano, que es al tiempo la fuente de vuestro mayor poder y de vuestra mayor debilidad.
Yo que usted, esperaría no volver a vernos.
Y así será.
Y vamos a ir terminando y concluyendo. Conclusión de este segundo audio. Todo lo que se ha develado debe dar una visión del motivo de quién fue la unidad de una triada compuesta por José, Jesús, Cristo. Su verdadero motivo de la misión a realizar en un momento de la historia y que debía acomodar, como hemos dicho, la octava descendiente creada de forma involuntaria por el Demiurgo, Demiurgo con D mayúscula, no tiene que ver con Yahvé, estamos hablando del Demiurgo de la propia octava, en el que atrapó al ser en la materia, suponiendo esto un error que el propio Demiurgo con D mayúscula no se perdona, y requiere, conforme los ciclos de la octava, la posibilidad de crear un choque consciente que la corrija y la acomode de nuevo. Como se ha explicado, ese momento sucedió hace más de 2000 años con la llegada de José Jesús como hijo del Logos, y en ese instante, de acuerdo con la masa crítica de ese momento, se preparó una octava paralela que sentará las bases para que en un futuro se pueda retomar, que es lo que el Esenio vino, emprendió y fue un éxito. Y es por lo que realmente murió en la cruz, que fue corregir su error. Jesús no vino a sacar el pecado del mundo, ni murió por nuestros pecados, sino que vino a subsanar su propio pecado como Demiurgo con D mayúscula. El doble error cometido al encerrar el ser en la materia y no perdonarse por ello. Su venida fue el punto alfa, do, de una octava iniciada que concluirá cuando todos nos hayamos perdonado. De esta manera, nuestro perdón será su propia liberación del error y dará paso a que la Tierra se salve del castigo del pacto, dando paso a todo el sistema para que trascienda a una octava superior. Hoy, en el día que estamos, y 2000 años después, vivimos un presente que requiere culminar el éxito de lo que Jesús José realizó en su momento para poder acomodar esta tercera octava en que nos encontramos. Y como hijos del Demiurgo Abraxas, tenemos que alcanzar el perdón para que el mismo se perdone a través de nosotros y tengamos como premio la verdadera libertad, escrito con letras grandes, la que nos desliga del actual sionismo judío que viene gobernando desde el pacto de Moisés. Este es un mensaje al que solo la fe dará certeza, pues nada de lo que os hemos explicado es demostrable, Si no, no sería fe. Y cada uno, después de lo que hemos expuesto, explicado y comentado, deberá accionar escuchando su propio interior, siendo capaces de identificar si le resuena o no. Hemos plasmado una explicación que liga por qué, quiénes somos, para qué estamos, la venida en un momento de un ser excepcional como fue José Jesús Cristo, hijo del Demiurgo. Sabemos ahora quiénes son y por qué nos someten una casta de elegidos del pueblo judío con la mentira en un juego que está tocando a su fin y requiere de la toma de conciencia por parte de aquellos humanos con H mayúscula, de mente inquieta, que tenemos en este presente que rescatar de nuestro ADN lo que tenemos almacenado desde hace eones, a efectos de poder accionar y alcanzar la masa crítica que dará fin a un juego macabro que, como hemos dicho, toca de una vez por todas a su fin. Os dejo con un slide que refrenda esta conclusión y este tercer bloque. El slide en cuestión es hacia el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Espero que refrende lo que terminamos de dar en esta conclusión.
La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada de el último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia y a la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, de el bienestar, de la felicidad, de el bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán, en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción de este espíritu de bondad, esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o religiones, una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía y en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las...
Ahmadinejad, el anterior presidente de Irán. Curioso, cuanto menos, que precisamente un islamista hable de Jesús. Sin duda, los tiempos están cambiando y los paradigmas pasan de un demiurgo con D minúscula a su opuesto. Estas son declaraciones que hizo el iraní en septiembre de 2012. Y han llovido un par de añitos prácticamente. Pues colorín colorado. Confiamos en que lo que acabamos de develar, que seguramente habrá noqueado a más de uno o a más de una, incluso bromeaba el otro día diciendo que, bueno, prácticamente es como lo que acabamos de contar a través de los textos Rosacruces de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, es como si a uno le dijeran que es adoptado a estas alturas, ¿verdad? Porque ha sido una serie de choques continuos que, bajo mi punto de vista y mi criterio particular, explica lo realmente inexplicable, que, bueno, dan suposiciones, pero esto de alguna manera genera certezas. Precisamente porque investigarlo no es lo mismo que te lo cuenten y no es lo mismo que te pidan que lo sigas a través de un tercero. Como siempre, tomad esta información como una orientación en vuestro propio camino. Simplemente deciros lo de siempre: si algo hemos conseguido remover en vuestro interior, investigad. No creáis nada de lo contado, creeros a vosotros mismos y que sepáis la importancia del autoperdón, pues solo a través de cada uno el demiurgo conseguirá perdonarse a sí mismo. Al fin y al cabo, somos un puntito de su propia reversión de esfera de conciencia, representamos una mirada cada uno de los 7.000 millones que habitamos este planeta. A partir de ahí, ya queda en virtud de cada uno sacar las certezas y las conclusiones de si esto ha podido ser una locura o si realmente ha colmado las expectativas y las respuestas a vuestras dudas. Y si no las teníais, se os habrán ido creando nuevas preguntas que a su vez habremos ido con probabilidad respondiendo. Lo dicho, no creáis nada, simplemente creeros a vosotros mismos y os dejo con Jan Mulder, la música de fondo que nos viene acompañando en los audios de La Otra Historia, y nos vemos en el siguiente audioprograma. Hasta luego. Agradecimiento a Morfeo de Gea por la información aportada y, en el control técnico y ayuda en los cortes, a nuestro colaborador Deep.